COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a jueves. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos una jornada más a la mañana de COPE Gran Canaria. Hasta las 13 horas, hasta la 1 de la tarde, este programa que, como saben, solo tiene dos objetivos. Por una parte, informarles. Por otra, como no, también entretenerles. Hoy, como cada jueves, hay consejo de gobierno. Y las pistas de lo que se debatirá en el seno del Ejecutivo Regional van más por el sector servicio que el estrictamente sanitario. Tenerife, salvo sorpresa monumental, no bajará de fase, los datos epidemiológicos no acompañan. Quizás habrá alguna referencia a las mascarillas, que lo más probable se solventará con la modulación de la cobertura vacunal. Habrá algo de inmigración, pero se estima que el foco de atención estará en la estrategia del Ejecutivo para consolidar el turismo local y nacional con el llamado bono turístico. Ya les avanzo que las condiciones, la materialización de esta fórmula se dejará para la semana que viene y será presentada por la consejera Yaiza Castilla. Probablemente el tema estrella, una vez más, será el horario de la hostelería, la reapertura del ocio nocturno. Ayer en el Consejo Interterritorial se acordaba que en aquellas comunidades con mejores datos, Canarias lo tiene, la hostelería cerrará a la 1 de la mañana, dejan de servir a las 12, aforo interior 50 o 60%, terraza 100% si hay distancia, y el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana, pero eso sí con condiciones, ¿eh? No habrá pista de baile, por ejemplo. Estas restricciones no ha dejado contento a alguna asociación hostelera de la isla vecina que acusa al Ejecutivo Regional de desleal al aceptar estas propuestas. Claro, y uno piensa, con el clima de entendimiento que hay en esa mesa técnica, con la concordia que existe, pues parece que algunos llegan a dinamitar esta sensación de buen rollito, ¿no? Al fin y al cabo, las condiciones es otra cosa que un paso más. Poco a poco estamos ganando libertad. Poco a poco, sin prisa, pero también es cierto que sin pausa. Ojo con tensar la situación, los logros, peldaño a peldaño, ganando pequeñas batallas. Cierto que se ha visto una mejora de la situación laboral una vez se han levantado las restricciones. Pues precisamente por ello hay que seguir siendo precavidos. En breve, en unos minutos, nos daremos un paseíto hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Vamos a hablar con su gerente. Es una buena noticia, ¿no? El hecho de que se esté hablando ya de cuándo nos quitaremos las mascarillas, eso sí, en espacios abiertos. Esto quiere decir que la situación es de futura normalidad, además a corto plazo. ¿Pero será universal eso de despojarnos de la mascarilla para todos igual? Sobre todo para aquellos trabajadores o trabajadoras que realizan su servicio al aire libre y en contacto directo con gente. Se lo vamos a preguntar a una camarera. De hostelería va la cosa porque, como saben, se activa el ocio nocturno. Hablaremos con la patronal, pero también con vecinos que siempre se han quejado de las molestias de este sector. Queremos ver cómo ambos ven su reapertura. Seguramente serán pues ideas confrontadas o contradictorias, pero al fin y al cabo la realidad es que va a abrir. Tendremos, como siempre, el apunte de los jóvenes empresarios, hablaremos de trail running, estaremos en Santa Brígida. Por fin se derriba el Mamotreto después de más de 20 años y demasiado dinero público derrochado ahí. Parece que se empieza a ver también la luz al final del túnel. Al fin y al cabo estamos hablando de un espacio fundamental, vital, estratégico, que está además en el corazón del casco urbano, en el corazón de la capital del municipio, y eso puede ser un acicate fundamental, incluso diría muy importante para reactivar el sector socioeconómico. Bueno, pues todo esto y lo que surja en esta horita y 50 minutos de radio que tenemos por delante. Hoy Marcelo Cordobés en la realización técnica. Y no, Martín, como siempre, en la producción. Les habla, encantado.
Yo
soy Javier Benítez.
Yeah.
like me till sundown. When I come through, I need a group like you, yeah.
11:09, comenzamos con el bloque dedicado a la información. Pues lo dicho, echamos un vistazo a la actualidad. Ainhoa Martín, buenos días, cuéntanos.
Buenos días, comenzamos contándoles que el presidente del gobierno ha explicado que se va a convocar mañana un consejo de gobierno extraordinario para aprobar el decreto que regula las subvenciones a los sectores afectados por la pandemia que da el Estado por importe de 1.144 millones de euros. Ángel Víctor Torres.
De los 1.144 millones de euros será un consejo extraordinario que celebraremos mañana viernes. Se convocará el lunes y también, como digo, convocaremos a sindicatos y a patronal para explicar, y hemos trabajado ese decreto, del mismo modo que, igual que con los fondos europeos, convocaré para las próximas semanas al plan Reactiva para que los distintos agentes que forman parte del plan Reactiva también hagan sus aportaciones ante la mayor inversión que va a tener Canarias, que son los fondos europeos para sus próximos 6 años, ¿no? Y queremos que sea realmente una inversión transformadora.
Gracias.
Además, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional acusa al presidente del gobierno autónomo, Ángel Víctor Torres, de dejar tiradas a más de 30.000 familias dedicadas a ese negocio, a las que su ejecutivo da la espalda al establecer ayudas para compensar las pérdidas originadas por la COVID-19 en la economía. Dori Borrego es su presidenta.
En Canarias, ¿cómo es posible que esos nada más ni nada menos 1.144 millones de euros, que se dice pronto, dejen fuera a la vivienda vacacional? No se queda nadie atrás, señor presidente. Atrás no, en la cuneta deja usted a 30.000 familias que han tenido las mismas consecuencias de la pandemia que cualquier otro sector alojativo en las islas.
Y un último apunte, el 60% de los canarios de entre 50 y 59 años ha recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19, según ha informado la Consejería de Sanidad del Gobierno regional.
Claro, y es que tenemos una ley que realmente regule con derechos y obligaciones el sector de la vivienda vacacional. Si no han hecho los deberes nuestros políticos, evidentemente, ¿de qué manera se pueden gestionar estas ayudas? No cabe la menor duda de que es un sector al alza y que se ha apoyado en las nuevas tecnologías para instaurarse en todas y cada una de las ciudades europeas, grandes y pequeñas. Por lo tanto, evidentemente, tiene razón, también hay que hacerles caso. Esto me suena un poquito también a la mesa técnica de hostelería, que al principio el gobierno de Canarias pues no observaba la posibilidad de reunirse, hasta que por fin se ha habilitado y se está viendo incluso la hostelería como un aliado para la lucha contra la pandemia, ¿no? Pues ojo con dejar a la gente atrás, ¿eh? Porque al fin y al cabo, insistimos, la vivienda vacacional ha venido además para quedarse. 11:13, seguimos contando noticias. Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas. No es necesario que lo haga usted, lo hacemos nosotros. ¿Qué publican, Ainhoa?
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Canarias. Estados Unidos saca las maniobras militares del Sáhara para reducir la tensión en economía. Canarias queda relegada del efecto champán del fin del estado de alarma. En sociedad, sanidad apura el pinchazo de segunda dosis a los esenciales, o la víctima del homicidio en Tenerife interpuso una denuncia a su sobrino en Canarias 7. Por su parte, en directo, firma del acuerdo para el empleo en Canarias. También los niños vacunados antes del inicio del curso escolar. La ocupación de las UCI baja la mitad en un mes y llega a niveles de agosto, o Canarias subvencionará parte de las vacaciones de los isleños que se queden. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Y recuerden que en 16 minutos aproximadamente volveremos una vez más a actualizar la información. Vamos con el deporte. Juan Francisco Cruz Cárdenes, ¿qué tal? Buenos días.
Don Javier Benítez Gutiérrez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, actualidad deportiva, ¿por dónde gira hoy?
Pues con una última hora, porque se acaba de producir el primer fichaje, el primer refuerzo de la Unión Deportiva Las Palmas, Unai Veiga. Es centrocampista, llega de la Real Sociedad, llega libre, firma por las próximas 3 temporadas con la Unión Deportiva Las Palmas. Hay que recordar que ya ha habido 2 renovaciones, la de Raúl Fernández, el guardameta, y Alex Suárez, el central, y que mañana habrá rueda de prensa del presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. En esa rueda de prensa, Javier, se va a dar oficialidad a lo que hemos adelantado en los últimos días en la cadena COPE, es decir, la continuidad del técnico de la Unión Deportiva, Pepe Mel, para la próxima temporada.
Oye, una buena pregunta, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros siempre hemos defendido que los proyectos a corto y largo plazo, sabemos que la gran mayoría, por no decir todos los entrenadores, pues son víctimas de, en fin, de sus victorias o derrotas, de los resultados, pero teniendo en cuenta que no cae nada mal Pepe Mel, que parece que propone cosas interesantes, que es cierto que hemos tenido unos partidos que han sido una castaña, proyectos, insistimos, a medio y largo plazo, si puede ser.
Sí, sobre todo una cuestión que yo creo que es importante, la continuidad. Hacía muchos años que la Unión Deportiva no tenía un técnico tantas temporadas. Va a arrancar, bueno, si se hace oficial mañana, su tercera temporada con la Unión Deportiva Las Palmas, y eso evidentemente con los refuerzos que tiene previsto realizar la Unión Deportiva Las Palmas, el objetivo va a ser un poquito más ambicioso, estar luchando por subir a la primera división la próxima temporada. Yo estoy de acuerdo contigo, para cambiar o para buscar otra alternativa, mejor lo que ya conocemos, y si le dan los mimbres suficientes, pues se puede confiar y sobre todo se puede ilusionar lo que es la afición. Y también otro apunte, Javier, en torno al deporte, y es que ya finalizó la temporada para el Herbalife Gran Canaria, cayó por 6 puntos ayer frente al Real Madrid en el segundo partido de los cuartos de final. El Gran Canaria cayó 75-81 y ya nada, preparar lo que va a ser la próxima competición, eso sí, en Europa. Volverá a estar en competición europea el Herbalife Gran Canaria.
La tercera va la vencida con Pepe Mel y no ha acabado mal el Gran Canaria, porque fíjate tú cómo comenzó, ¿no? Y al final pues no clasificamos en esa pomada por el título, aunque sabíamos que era muy difícil. Te escuchamos a las dos, amigo. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues nos dicen desde el 112 que no hay ningún tipo de incidente reseñable en la vía pública. 1116, vamos al Twitter. Queremos saber de qué se habla en esta barra de bar, en fin, a veces se convierte en un burdel, no, en esta cafetería virtual llamada Twitter. Tendencias, Ainhoa, ¿de qué se habla? Cuéntanos.
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, el Día Mundial de la Bicicleta. Hoy es el día de esta herramienta que nos sirve para movernos, para hacer deporte, ocio, y que en muchos casos ha marcado nuestra infancia. Son muchos los que en Twitter preguntan si recuerdas el color y la marca de tu primera bici. Además, en política, Cospedal, porque el juez que investiga el caso Kitchen cita como imputados a María Dolores de Cospedal y a su marido por presuntos delitos de cohecho, malversación y tráfico de influencias. Esto está siendo muy comentado en la red social, y una denuncia porque algunos profesores españoles han ido con falda hoy a un colegio para luchar contra el bullying. Hace unas semanas un alumno quería llevar falda a clase, pero se la tuvo que quitar por el acoso de sus compañeros y fue enviado al psicólogo. Como respuesta, algunos profesores de este colegio respondían así, y en Twitter celebran esta acción. Más profesores así repiten muchos, como siempre, el feliz jueves. Entre lo destacado de hoy,
pues miren, yo recuerdo que tuve una BH, seguro la marca, yo creo que, en fin, todavía está, ¿no? Pero también una Torrot, que no sé si ustedes recuerdan, que era una de montaña, era muy bonita, que no sé si sigue todavía esta marca. 1118, en cuanto a mis primeras bicicletas, 1118, vamos al tiempo. En Las Palmas de Gran Canaria, lo habitual de estos días, tenemos la panza de burro, 21 grados en la capital Gran Canaria, en Santa Brígida 19, en la Cruz de Tejeda ya baja la temperatura hasta los 13 grados, en Maspalomas 21, y si usted tiene la enorme fortuna de escucharnos desde la playa del Papagayo en Lanzarote y estás de vacaciones disfrutando, pues 22 grados. Información meteorológica para las próximas horas, Isla de Gran Canaria, desde la AEMET, predice hoy Iván Albizu. Buenos días.
Buenos días, tiempo inestable en la isla de Gran Canaria, cielos nubosos tendiendo a cubiertos con lluvias débiles y ocasionales en el norte durante todo el periodo y en el sur de cara a la tarde, con temperaturas en máximas con pocos cambios en general, salvo descenso en zonas altas y aumentos en costa suroeste, valores de 23 grados en horas centrales en Las Palmas de Gran Canaria, ambiente suave con viento del nordeste, con rachas intensas en vertientes sureste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Double fall time.
Pues lo dicho, a esta hora de la mañana nos damos un saltito hasta el Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín. Vamos a hablar con su director gerente, Pedro Rodríguez. Don Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Buenos días.
Claro, yo recuerdo que usted entró, ¿no?, a la gerencia como director gerente de forma sobrevenida con la pandemia, ¿no? Pero no por ello, ni mucho menos, dejó de padecerla, ¿no? ¿Cómo fue ese momento duro, complicado, los más complicados? Pues fue en marzo, abril, cuando no teníamos un protocolo, cuando realmente todo era nuevo, no sabíamos exactamente qué hacer, ¿no? No había mascarilla, no había EPIs, y lo único que había eran muchísimos pacientes que además tenían esta patología, esta dolencia, y algunos de ellos incluso, en el peor de los casos, fallecía. Pero ¿cómo se iba a trabajar, don Pedro, a sabiendas de que teníamos una pandemia, que era complicado, que era difícil? A ver con lo que nos vamos a encontrar hoy, ¿no?
Sí. La verdad que fue un escenario que íbamos reinventándonos diariamente. Los protocolos se actualizaban, pues si no diariamente, sí periódicamente en la semana. Alterábamos nuestros circuitos para obedecer a esos protocolos que venían del Ministerio y a través de la Consejería. E intentábamos mantener una actividad lo más normal posible para dar asistencia. Pero, como siempre he dicho, lo urgente se imponía. A lo importante, que para mí lo importante es toda la sanidad de todos los canarios, y teníamos que atender a lo urgente, que eran los pacientes con COVID, que estábamos viendo que si se atendían se salvaban vidas, y por lo tanto pasábamos unos periodos pues de muchos pacientes hospitalizados y mermaba la actividad. Luego pasaba la ola y volvían a estar otra vez menos pacientes hasta la siguiente oleada y retomábamos actividad, y era como una especie de montaña rusa durante muchos meses. La verdad que lo hicimos con mucha responsabilidad, todo el hospital, los 5.000 trabajadores, con mucha responsabilidad diariamente, con mucha protección, hasta que por fin nos pudimos vacunar durante los meses de febrero y marzo de este año, y cambió el paradigma, cambió. Empezábamos a ser profesionales protegidos, a ser profesionales que ya no participábamos en brotes, que no se contagiaban, y por lo tanto habíamos empezado a ver en nosotros mismos la luz, y ahora estamos con una ilusión contenida, pero estamos mucho mejor, mucho mejor.
Desde luego que sí. Estrés, ansiedad, en algún momento se vio absolutamente desbordado y dijo, no puedo más. O los compañeros,
no, los compañeros
sanitarios le tocaron a la puerta y le dijo, no. Director, es que ya no podemos más, es que estamos hasta arriba.
Si una cosa me caracteriza a los que me conocen, es mi sinceridad absoluta. Y puedo asegurar que el tiempo que llevo yo aquí al frente de un equipo, ninguna de las 5.000 personas dio un paso atrás. Ninguno. El equipo directivo trabajábamos y trabajamos, porque todavía estamos con esa ilusión, insisto, contenida. 24 horas al día, sábados y domingos, había que desplazarse al hospital a abrir camas, había que desplazarse al hospital a subir pacientes de urgencia, había que atender a lo importante. Nadie dio un paso atrás, nadie. Pero ni el director, ni el pinche, ni el de mantenimiento.
¿Y noche sin dormir, don Pedro?
Sí, sí, muchas. Sí. No voy a ocultarlo. Noches en donde sabíamos que habían ingresado 20 personas durante la noche y había que subirlas, y por la mañana pues teníamos todo resuelto y habíamos colocado a esas 20 personas urgentes.
Sí. ¿A qué hora fue?
Pero
usted
también quiero decir un matiz, y es que cuando se me pregunta a mí por mi equipo, respondo por mi equipo, pero sí. Yo quiero decir una cosa. Yo por encima mío tenemos a coordinadores COVID, tenemos unas direcciones de programas asistenciales y tenemos directores de servicios y consejeros que formábamos una piña y que estas situaciones las compartimos y se buscaban soluciones. Por lo tanto, yo también tenía por encima mío a quien me ayudaba en esos días tan duros.
Sí. Don Pedro, horas intempestivas a las que usted tuvo que ir a trabajar por el volumen de trabajo que tenía, y había que sacarlo y había que estar ahí, al frente del cañón.
Sí, como he dicho en otras ocasiones, tener un hospital con 100 pacientes COVID consumen muchos recursos hospitalarios. Consume estar ocupando plantas de hospitalización y sobre todo camas críticas, que gracias a los equipos que tienen esas camas críticas pues han sobrevivido, gracias a esos respiradores y a esos equipos que proporcionan el tratamiento ventilatorio, que es lo que les salva. Pero sí es cierto que intentamos compaginar esa actividad con actividad quirúrgica primordial. Por ejemplo, ejemplo, neoplasia. Los pacientes con cáncer tenían que ser atendidos y tenían que ser operados y tendríamos que seguir administrando quimioterapia, tendríamos que seguir administrando radioterapia y el servicio de urgencia tenía que seguir mostrando su actividad. Y eso hizo inventar una cosa o crear una cosa que son circuitos. Pues hay circuitos para COVID y hay circuitos para la actividad diaria. Y esos dos circuitos en paralelo.
Esto para quedarse, entiendo, ¿no? Estos circuitos se inventaron.
Por ahora yo creo que por ahora, hasta que nuestros responsables sanitarios políticos nos digan, tenemos preparadas las infraestructuras y los circuitos a día de hoy, para seguir atendiendo. Uh-huh. Tenemos los contratos, el personal, las infraestructuras y seguimos. Lo que pasa es que la foto hospitalaria ha cambiado. Hoy el Negrín pues tiene 5 pacientes COVID y 2 en su casa. Imagínese los datos que estoy diciendo. 5 pacientes.
COVID se refiere a la UCI.
Total, en el hospital.
En total, 5 pacientes.
Sí,
en
positivo.
Total.
Sí, sí, positivo. Tenemos 14 ingresados en la planta, pero 12 ya están curados. Son pacientes que, aunque están curados, requieren fisioterapia porque se han quedado con debilidades o requieren algún tratamiento de soporte, pero ya están curados. Tenemos en la UMI 7, pero ya 4 ya están curados, pendientes de que ya abandonen la UMI, y 3 positivos, por lo tanto, son números muy, muy pequeños que nos está permitiendo trabajar.
Son números maravillosos.
Maravillosos.
Para emocionarse, después de todo lo que ha pasado.
Sí, sí, sí. De dar cifras como di en el mes de enero y febrero de 100, 105, 98, a dar cifras hoy, que se las estoy diciendo, de apenas una veintena, pero solo 5 personas positivas, el resto en periodo de recuperación absoluta. Yo creo que hay que estar orgullosos los canarios de cómo lo han hecho ellos, cómo han respetado, cómo no ha entrado en el hospital cuando le dijimos no entren a ver a sus familiares, por favor. Nosotros los vamos a atender, nosotros les vamos a informar por teléfono, pero no entren en el hospital, no pongan en riesgo a los... Y lo hicieron, los canarios han respondido. Enhorabuena.
Le quiero preguntar también, la verdad es que esto de 5 pacientes es maravilloso, desde luego que Estino no esperaba esta noticia porque nosotros los medios de comunicación estamos viviendo...
Contenido.
Claro, nosotros estamos viviendo también de forma muy intensa, porque estamos informando todos los días, mañana y tarde,
sí,
de la evolución de la COVID, y cuando pasa esto, pues la verdad es que nos emocionamos también, ¿no? Porque al fin y al cabo todos ponemos nuestro granito de arena, no cabe la
menor duda. Por eso estoy dando las gracias públicamente a los medios de comunicación por lo que han hecho y cómo lo han hecho, a los canarios por cómo han respondido a los mensajes nuestros de cuándo entrar, a qué hora entrar, quiénes deben de entrar en el hospital, a los visitadores, a las asociaciones de pacientes que han hecho un trabajo meticuloso y solo han venido en situaciones de necesidad de los pacientes, todos. Yo creo que ha sido un hospital seguro y así lo estamos viviendo los sanitarios que estamos dentro.
Y ahora, claro, ahora estamos con la esperanza, ¿no?, de la vacunación.
Sí.
Un poco cómo se está llevando todo el dispositivo.
Sí.
¿Tenemos colas? ¿No tenemos colas? Un poco cómo es esto, don Pedro.
Bueno, colas maravillosas.
Sí, sí.
Sí, sí, decir cola es decir que la gente quiere vacunarse. Para mí ver una cola es maravilloso. Nosotros nos han encargado desde la consejería tener a nuestra responsabilidad 2 puntos de vacunación dentro del hospital, que están 12 horas ininterrumpidas trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo, y en uno tenemos capacidad para 1.200 personas diarias y en otro tenemos capacidad para 500 personas diarias. Por lo tanto, el Negrín diariamente se acerca casi a 2.000 personas diarias que se pueden vacunar. De ahí de que cuando uno ve las colas por la mañana, cuando da un paseo por el hospital, intenta ver cómo va el día a día del hospital, está viendo que hay una respuesta ciudadana y que yo animo porque nosotros hemos visto en los sanitarios que ha sido la solución.
Desde luego no cabe la menor duda. ¿Aproximadamente cuánto es el promedio de espera en esa, como dice usted, cola maravillosa, evidentemente,
la
nueva normalidad?
Bueno, yo la he vivido en primera persona, la he vivido, por lo tanto le puedo decir desde que te sitúas
¿Usted hizo cola también?
Sí.
No, prométame que no se coló.
No. los pacientes están en una cola, en una fila, y a medida que avanza minutos, pasas a un sitio de seguridad con la distancia de seguridad y lavarte las manos, pasas un control de consentimiento informado y documental, pasas al siguiente punto donde te registran para que tengas en el futuro tu certificado y tu pasaporte, y ya pasas al último punto, al penúltimo punto, que es la vacunación, y al último punto, que es una salita donde permaneces 15 minutos, 15 minutos durante un periodo de observación para ver que no tienes ninguna reacción inmediata. Todo esto que he contado pueden ser aproximadamente 30 minutos, 35 lo sumo.
Y después
así
uno
que
sale
va bastante
diciendo,
rápido.
Después uno sale cantando eso de Nino Bravo, libre, libre como el viento, ¿no? En fin,
bueno, sí. la cara de ellos es de lo conseguí, satisfacción. Ahora hay que esperar, pues habrá que esperar a que las autoridades sanitarias nos vayan diciendo qué hacer con el resto de medidas. Por ahora hay que combinarlas. Por ahora los sanitarios en el hospital seguimos estando con nuestras mascarillas, con nuestro hidrogel, aunque estemos vacunados, y la población creo que debemos de seguir haciendo lo mismo.
Claro, porque se abre un debate con esto de las mascarillas, que vamos a ver cuándo nos la podemos quitar y demás.
Exacto.
Cuando realmente en espacios públicos nos podamos quitar la mascarilla, los sanitarios van a seguir con ellas, ¿no? Entiendo.
Bueno, el ámbito hospitalario es un ámbito diferente, es un ámbito donde ya de por sí estaba la mascarilla en el bloque quirúrgico, en las unidades de cuidados críticos, en hospitalización, en áreas de quimioterapias y áreas de esterilización por el paciente, es decir, que estábamos acostumbrados a convivir con las mascarillas. Entonces, nosotros tendremos, se flexibilizarán, pero nosotros es una herramienta de trabajo.
Sí, una herramienta de trabajo, sí. ¿Y cómo ve usted que ya estemos hablando de quitarnos incluso la mascarilla? Se habla del 70-50%. ¿Usted como gerente qué opinión tiene?
Bueno, como gerente me limito a obedecer las instrucciones que me mandan los responsables sanitarios. Estoy escuchando el debate que se ha creado, he escuchado algunas fechas que ya se han atrevido a decir, pero yo creo que esto requiere de un análisis, de consenso en el ministerio o en la comisión interterritorial, pero por ahora creo que es un elemento de protección. Sin más, le puedo decir que este año la epidemia de gripe vulgar, de la que todos conocemos, con la mascarilla estuvimos muy protegidos. Es que ha sido un elemento protector para todo lo que son los virus respiratorios.
Claro, que sea estacional el uso de la mascarilla, hombre, será complicado, difícil, pero que sea estacional a febrero, marzo, entonces sería fantástico, ¿no?
Sería fantástico.
Muy complicado, pero...
Seguramente tendremos recomendaciones por parte de salud pública al respecto de algún tipo, porque se ha visto lo maravilloso que es no tener la gripe y la presión hospitalaria por la gripe. Yo creo que ahora nosotros estamos trabajando ahora con ilusión, con muchísima ilusión, viendo que ya los pacientes, como le he dicho en cifras, son muy pocos. Estamos trabajando con el plan Aborda, que es para recuperar listas de espera a todo tren, porque ahora nos está permitiendo trabajar, y ya estamos pues a 23 quirófanos diarios, 300 personas a la semana están interviniéndose, todos los tratamientos, las consultas se están empezando a recuperar. Por lo tanto, yo creo que el ciudadano, si tiene un poco de paciencia, verá cómo sus citas se recuperan y toda su actividad volverá a la normalidad.
Todo volverá a la normalidad. Sí. Le quiero preguntar por el ocio nocturno. Se está hablando hasta las 3 de la mañana. Como gerente, ¿cómo lo ve? ¿Qué le dicen los sanitarios, los enfermeros, enfermeras? Si le comentan algo.
Yo ahí me tengo que remitir nuevamente a lo que decidan los responsables sanitarios. Yo entiendo que combinar la economía y la prosperidad con la salud es muy difícil, pero hay que conseguirlo, y para eso están los equipos de trabajo para llegar a ese consenso de las dos herramientas. Lo que sí es verdad es que al disminuir la movilidad, al poner las normas, se logró controlar el contagio. Yo creo que ahora, si se combina el poder permitir eso junto con una vacunación rápida, es posible que podamos ir caminando poco a poco y consiguiéndolo. Sí, tenemos miedo a esa apertura. Como sanitarios tenemos miedo a esa apertura y que veamos una quinta ola. Pero somos vocacionales, hemos trabajado y tenemos nuestro trabajo para atender, y si pasa, pues aquí estaremos por quinta oleada consecutiva para atender lo que suceda. Esperemos que no.
Esperemos que no, por supuesto. Ya para acabar, ¿qué se hace con esas personas que tienen una cita para un día determinado y no van por el motivo que quiera que sea y se quiere cambiar? Esto está pasando, bueno, esto lo controla también las gerencias.
Nosotros está todo muy centralizado y está todo muy informatizado. Se generan listados, se hacen citas telefónicas y ya los pacientes tienen su cita. Todos los pacientes que tienen una cita saben que si no pueden acudir, tienen el mismo teléfono donde de comunicar por qué no acuden y se le da otra cita automáticamente. Es decir, yo quiero mandar el mensaje que es el que tenemos. Todo el que se quiera vacunar va a tener su oportunidad. No dejen pasar la oportunidad porque no puedan venir a la cita asignada. La cita sería deseable respetarla, pero si no pueden, seguro que se le busca otra inmediatamente. Así que ese no sea el motivo.
Don Pedro, una pregunta que nos hacen nuestros oyentes. Me quiero ir de vacaciones y coincide la cita vacunal. ¿Se puede cambiar?
Es lo que le he dicho. Esto está centralizado. En el número de teléfono donde se la proporcionaron pueden llamar y ahí hacen las gestiones oportunas si se puede cambiar. Por ahora nosotros tenemos los listados con la cita. No tenemos esa autogestión, sino los teléfonos que la consejería ha proporcionado.
Don Pedro Rodríguez, un placer. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE y a seguir trabajando, por supuesto. Sí, por el bien de todos. Un abrazo fuerte.
Y muchas gracias a la ciudadanía y creo muchas gracias a los medios de comunicación que también han hecho una gran labor y me consta porque he presenciado muchas entrevistas y bueno, han sido algunas muy tristes y la de hoy ha sido un poco más alegre, así que muchas gracias a ustedes por acordarse de nosotros.
Y a medida que pasen los días yo creo que seguirá siendo, digamos que ese tono de alegría pues irá en aumento.
Sí, ojalá. Sí, yo creo. Ojalá.
Don Pedro,
muchas
gracias
a todos.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
.38, un poquito más tarde de lo habitual, echamos un vistazo a la actualidad, Ainhoa.
Canarias registró en 2020 un total de 8 agresiones a enfermeros, lo que supone 6 más respecto al año anterior, cuando solo se contabilizaron 2 agresiones. Canarias se sitúa así entre las comunidades autónomas que menos agresiones a enfermeros sufrieron el pasado año. Además, el precio de la vivienda de segunda mano en Canarias ha subido un 0,02% en mayo en relación al mes anterior, mientras que en el dato interanual se observa una caída del 1,1%. Y un último apunte: el Instituto de Desarrollo Cultural de Canarias del Gobierno Autonómico está buscando obras inéditas y originales para integrarlas en sus 5 colecciones literarias de narrativa, poesía, ensayo, libros infantiles ilustrados y cómics, así como obras de jóvenes escritores.
Claro, pronto nos quitaremos la mascarilla. Eso sí, siempre debe ser así, atendiendo a criterios sanitarios. 50%, 60%, 70%, pero cuando toque. No sería conveniente no decir de forma inminente, como hemos escuchado por ahí, en junio, ya han dicho ya, por lo menos aquí en Canarias, los especialistas, que es poquito precipitado, ¿no? Pero sí, si seguimos con la velocidad vacunal, pues es muy probable que a finales de julio, principios de agosto, o ya en espacios públicos nos podamos quitar la mascarilla. Pero claro, uno se pregunta, ¿no? Rascando un poquito, uno se pregunta, ¿y aquellas personas que realizan su trabajo también al aire libre o que tienen que combinar pues espacios cerrados como aire libre? Por ejemplo, un camarero, una camarera que tiene que estar entrando y saliendo desde la terraza hacia la cocina, el salón y demás, y que está en contacto directo con otras personas y que no siempre puede mantener la distancia de seguridad, que a 1,5 metros no se puede servir. ¿Qué pasa con estas personas? Maite es camarera. Hola, Maite, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
¿Y cómo te ves tú? Quitándote la mascarilla ya cuando realmente, digamos, que toda la población se la puede quitar. ¿En tu trabajo o eres más pesimista?
Yo soy de las que pienso que los que trabajamos de cara al público deberíamos mantener la mascarilla puesta. Igual que los clientes llegan y nada más sentarse se la quitan, nosotros deberíamos mantenerlo en el tiempo hasta que todo esté, pienso yo, realmente controlado. Y hay casa seguridad. Tienes que mirar que dentro de nada, por no decir que ya está empezando a llegar los turistas, está llegando el turismo nacional y vienen muy relajados. Sin embargo, todavía no está todo controlado. La mayoría de los canarios todavía no estamos vacunados y los que trabajamos en sector servicio, que trabajamos directamente con un público que sí se quita la mascarilla, no pasa como en los supermercados o en los centros comerciales que todo el mundo va con su mascarilla. Nosotros al contrario, nosotros desde que empezamos a trabajar el cliente se te quita la mascarilla y tú no sabes si tiene un contagio, si no lo tiene, si es portador, ¿entiendes? Entonces yo, como en el terreno nuestro, tenemos un contacto muy directo, porque coges una servilleta, coges un vaso donde ha habido un contacto salival, ¿sabes lo que te digo? Sí. Y eso tú lo tocas con las manos, porque yo no puedo trabajar con guantes. Sí, tenemos un protocolo de higiene, uf, máximo. Pero claro, yo sí dejaría para determinados, igual que, por ejemplo, Sanidad va a mantener la mascarilla o va a intentar mantener la mascarilla en largo periodo de tiempo hasta que todo esté realmente controlado, yo en servicio de hostelería la mantendría.
La mantendría por protección propia, claro, no cabe la menor.
Claro, pero ya no es propia de nosotros, porque yo pienso que todos los camareros, yo creo que lo que hemos vivido ya estamos inmunizados, pero sí porque tenemos familias en casa y lo podemos llevar a casa. Entonces sí lo dejaría.
El virus ya sabemos ya que se contagia de forma exponencial, que tiene una gran capacidad de contagio, además que muta a través de las cepas, por lo tanto me parece bien cuando tú trasladas esto a tus compañeros, no sé si lo has hablado.
Sí, lo hemos hablado.
En foros y demás, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos, digamos, siguen tu,
la tesis
tuya?
Muchos no, porque hay que reconocer que la mascarilla es un coñazo porque no estamos acostumbrados. Te cuesta respirar, que se te pega, que se te rompe, y que tienes que estar cambiando cada X horas para que realmente sea efectiva. Estoy diciendo, ya, se quita la mascarilla. Sí, pero no. ¿Sabes? Es un sí, pero no. Sí, te entiendo, pero realmente hasta que no estemos vacunados, tienes que mirar que yo, que ya tengo una edad media, yo todavía no me he vacunado, ni me han llamado para vacunarme, yo ya pedí cita, estoy esperando. Pero claro, mucha gente, hay metro pesado, mucha gente, tú sabes que nosotros trabajamos en la zona de Triana, y Triana camina mucha gente mayor, y ya llegan y todavía van a entrar dentro de los locales y va a decir, sin mascarilla, señor, por favor, sin mascarilla. No, pues ya estoy vacunado, caballero, que es que esté vacunado no significa que está exento, ¿entiendes?
Pero Maite, cuando tú te vacunes y estés inmunizada, la pauta completa, ¿vale? Estés ya totalmente inmunizada, ¿te pensarás quitarla? Porque al fin y al cabo no te vas a contagiar.
Yo la dejaría, te digo, un poco en el tiempo, porque estamos hablando que los virus se mutan, que todo en este mundo buscan cómo quedarse. Tienes que mirar que el virus de la gripe, ¿cuántas veces ha mutado? Todos los años salen vacunas porque la cepa se va mutando. Esto que estamos viviendo es anormal, está muchísimo más controlado, es verdad que la población canaria lo ha llevado muy bien, pero recuerda que nos relajamos, en el ocio nos relajamos. Y eso claro, de que hasta las 2 de la mañana, la gente, ¿tú sabes cuánta gente lleva reprimida, que no ha salido a bailar, ya no se acuerda ni cómo se bailaba? Cuando empiece ese cachondeo de nos soltamos y empezamos a movernos entre gente que está vacunada y gente que no está vacunada. Entonces yo sí me la dejaría. A mí no me importa dejarme a total, que no se me vea un poquito la cara, no pasa nada.
Claro, estarás inmunizada, pero puedes transmitir el virus, ¿no?
Es decir, efectivamente.
Oye, lo has dicho, ¿no? ¿Tienes temor a la apertura del ocio hasta las 2 de la mañana? Veremos qué pasa. Veremos qué pasa esta tarde en el Consejo de Gobierno, pero parece que hasta las 3 de la mañana, 1 de la mañana en hostelería, dejando de servir a las 12. ¿Estás temerosa por esto?
Sí, tienes que mirar que cuando quitaron, entre comillas, las restricciones, cómo se llenó nuestra playa de las canteras de gente. Tú imagínate cuando se abre la primera semana de ocio. No va a caber un AMIA, ningún langarito de Las Palmas. Eso va a ser tremendo, va a ser una acumulación de gente, no se va a guardar la distancia, nos vemos, nos saludamos, sacamos fotos, las publicamos, porque claro, estamos todos deseando volver a los... Estamos todos deseando echarnos fuera de esa, de ese movimiento tan oprimido que hemos tenido. Pues sí, hay que tener en cuenta que puede ser importante de que haya un quinto brote, y es lo que estamos evitando. Lo estamos llevando bien, vamos a actuar con cabeza. Yo pienso que hay que abrir el ocio nocturno, sí, pero muy pautado. O sea, las 12, la 1, vemos cómo va, las 2, pero no abrir tan de golpe y sopetón, porque la gente no sabe medirse, ese es el problema.
Porque son muy moviditas las noches, sobre todo fin de semana, que llega ahora ahí en Vegueta, en la zona de Vegueta,
sí,
Triana.
Viste el otro día las fotos publicadas en Vegueta, era impresionante la gente, y no había mascarilla, y no había distancia de seguridad. Entonces, claro, los fines de semana en la zona de Vegueta y la zona de Triana está empezando a potenciarse. La gente ya está saliendo porque ya puedes, entre comillas, cenar con tus compañeros relajadamente. No tengo que venir a las 7 porque a las 8 me tengo que marchar porque si no me van a multar. Entonces, sí, se está moviendo muchísimo la gente, estamos respondiendo al mercado, a que se mueva la economía, pero la precaución. Yo siempre digo que tenemos que andar con precaución.
Maite, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Venga, a ti, un besote grande.
Otro para ti. Seguimos hablando de ocio nocturno. Vamos a hablar ahora con la patronal, vicepresidente de la Asociación de Empresarios, Bares, Cafeterías y Ocio Nocturno, Antonio Márquez. Don Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, y pues parece ser que va a abrir hasta las 3 de la mañana, ¿no? El ocio nocturno, eso sí, con restricciones. Entiendo,
bueno,
que
ya no dirás,
pero entiendo que en principio bien, ¿no? Se toma de buen grado esta medida. Veremos
en
qué pasa esta tarde.
Pero en principio bien, sí, pero al contrario de lo que decía mi predecesora, que la estaba escuchando, solo escuché el final. Uh-huh. Y solo escuché el final. Creo que yo, al contrario, creo que el ocio, cuando no hay restricciones del horario de la gente, creo que el ocio esté abierto va a ser una ayuda contra la pandemia. Ella ponía el ejemplo de Vegeta. Las fotos que vemos en Vegeta, la gente sin mascarilla, de la gente sin mascarilla, es un macrobotellón que hay en Vegeta, gente sin mascarilla. No están sentados en la hostelería, no están sentados en los restaurantes, gente de pie, botellón. O sea, si hubiera ocio nocturno abierto, pues esa gente a las 12, cuando cierre la hostelería, se irá a los locales de ocio nocturno y con las normas que nos impongan. Pero lo que estamos viendo hasta ahora, no, gracias a Dios, en Canarias, aparte de las famosas fotos de Vegeta, no es tan bestial como estamos viendo en la península. En Andalucía nos contaban el otro día de la patronal, nuestros compañeros, que están abriendo hasta las 2, que hasta las 2 la gente está en los locales de ocio con unas medidas, con las distancias, las mesas, no le dejaban las pistas y tal, con todo controlado, pero que a las 2 de la mañana la gente se va a las plazas, a los parques y continúa la fiesta hasta ahora. Que nos dejan abrir hasta las 2 o hasta las 3, por fin salió el sol, o vemos un rayito de sol y de esperanza. Algunos podrán abrir, otros se han quedado en el camino y otros decidirán no abrir porque todavía no les será rentable, pero bueno, es un rayo, es algo es, sí, la verdad que sí.
Un paso, no cabe la menor duda. Eso, ¿cómo valoras esto de la hostelería? Abrir hasta la 1 de la mañana, pero dejar de servir a las 12. ¿Una buena propuesta? ¿Está bien?
Creo que no tiene sentido, la verdad. Tampoco entiendo. Yo creo que de verdad que, gracias a Dios, en Canarias hay una mesa técnica y una mesa de trabajo donde explicamos a un señor sanitario o a un señor lo que tiene sentido y lo que no, porque lo de dejar de servir, todavía dejar de entrar tiene sentido, pero dejar de servir, pues no tiene sentido. Cierre usted a las 12, oiga, pues, o será a las 12:20, porque no tiene ningún sentido que dejar a la gente ahí. Creo que cuando se toman decisiones sin hablarlas antes con gente del sector, no tiene sentido. O creo que es una mala interpretación, que se referían a que estaban pensando en no dejar entrar, como se hizo aquí durante un tiempo, y no dejar entrar a las 11 y a las 12 todo el mundo fuera. Pues que tiene cierta lógica, ahora no dejar subir no tiene ningún sentido.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa esta tarde, Consejo de Gobierno, y seguiremos hablando. Antonio, como siempre,
encendemos una velita, un abrazo.
Vamos a ver. Bueno, pues el sector de la hostelería, que va a estar muy presente, insistimos, esta tarde en ese Consejo de Gobierno, y hay un sector de la población que habrá descansado con esto del cierre del ocio nocturno, y son aquellos vecinos que se quejaban precisamente por los ruidos, los escándalos que genera en algunas zonas el ocio nocturno, por ejemplo en la zona de Guanarteme. Alberto Álamo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días a la COPE también, Las Palmas. Buenos días a todos, bueno, oyentes,
sin,
y buenos días.
Entiendo, ¿no?, que se abre el ocio nocturno hasta las 3 de la mañana o no. ¿Volverán los viejos fantasmas?
Bueno, eso ya lo teníamos dentro de las cosas que podía pasar. Y bueno, sí, es verdad que hemos tenido una época buena, donde se respetaba un poco los horarios de descanso. Pero bueno, es verdad que todos tenemos ganas de salir, todos tenemos ganas de ocio. Pero claro, no somos conscientes del problema que genera eso en ciertas zonas. Pero yo soy el primero que tengo ganas de salir y sentarme en una terraza, como yo, muchos vecinos. Pero claro, el problema está en lo que se genera a los demás. Y tenemos que respetarnos todos unos y otros.
¿Has visto tú que se ha hecho algún tipo de trabajo de rehabilitación? ventilación, para evitar precisamente estos sonidos molestos en aquellos locales que de alguna manera lo generaban? ¿Situación normal o no?
No, para nada, Javier. Vamos a ver, esto desde el pleno del 2019 en septiembre, donde, bueno, gracias al grupo de ciudadanos se presentó una moción contra todo esto y demás. En ese pleno, pues se tomaron unas ciertas medidas que era sensibilizar, o sea, hacer una campaña de sensibilización a la gente que acude a esta zona para el tema del ruido o de la contaminación acústica, y también pues acordó instalar una serie de chivatos de estos luminosos que cuando vemos que hay mucha algarabía pues se encienden y avisa a la gente, y así aprendemos a estar todos en una situación más tranquila y donde pueda haber un equilibrio entre lo que es la actividad de la hostelería, los vecinos y todos los estamentos que entramos en todo esto, porque al final, ya te digo, o sea, no es que hayamos mejorado, o sea, hemos ido un poquito a peor, ¿no? Porque ahora se ha puesto de moda también lo del tardeo, y bueno, esto se le puede invitar a cualquier persona que vaya a todas estas zonas de ocio para que veas cómo esto empieza, pues desde las 4 de la tarde y hasta la 1 de las 2 de la mañana. Esto pues es una contaminación, un ruido continuo, pero claro,
es decir, si no... que una vez que se acabó el toque de queda, ¿no?, ustedes han podido descansar poquito.
Sí, pero bueno, dentro de estas situaciones en las que tienes que ir con unas denuncias previas, luego presentar un procedimiento, bueno, pues todo esto está claro, o sea, esto no, ningún procedimiento de esto se gana de la noche al día. Evidentemente nunca ha habido por parte del ayuntamiento, lo digo aquí, un afán de resolver este problema, porque esto es fácil, nos sentamos todas las partes a hablar y llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? Porque esto no es un sitio abierto, o sea, son zonas residenciales donde la gente vive, donde la gente necesita descansar para ir al día siguiente a trabajar, y hasta la 1, hasta las 2 no hay nada de esto. Entonces, el interés económico está claro que no puede justificar en ningún caso la salud de ningún vecino y de ningún ciudadano. Nosotros seguiremos esperando y llegaremos hasta el final con todo esto.
Pues vamos a ver qué pasa, Alberto. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias a COPE Las Palmas por atender la petición de los vecinos. Gracias.
Nos quedan 5 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Vamos con los jóvenes empresarios. Hola, Enrique Hernández, economista autónomo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javi. Muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues mira, encantadísimo de hablar contigo. Y hoy, más que dar consejos y demás, vamos a informar, ¿no? Y vamos a hablar de una nueva asociación de empresarios. ¿Cómo ha nacido? ¿Por qué ha nacido? ¿Y cuáles son los objetivos?
Bueno, Javi, este Día de Canarias, el 30 de mayo, pues de reunirnos varios empresarios de todas las islas, pues con un sentir bastante pesimista de cómo se nos trata a los empresarios, todas las problemáticas que quedan sin resolver, lanzamos la plataforma Empresarios y Empresarios de Canarias. El objetivo fundamental de esta plataforma es dar voz a los problemas que estamos sufriendo todos los empresarios y empresarias de las islas y que no tienen solución. Javier, recordemos que más de 10.000 empresas cerraron en Canarias durante el 2020. Eso es una auténtica brutalidad. Y pongámonos a hacer un poco de memoria, pensar un poco las empresas que han cerrado. Hemos visto que han cerrado grandes empresas, Javi.
No, han cerrado, ¿verdad?, las pequeñitas.
Han cerrado 10.000 pequeñas empresas, 10.000 pequeñas empresas de autónomos, de pymes, empresas familiares, y que han ido cayendo por el camino y que pues realmente tienen una serie de problemáticas que no están subsanadas, ni tampoco tenemos, ni tampoco se espera subsanación si no hacemos nada.
Sí, Enrique, perfecto, pero ¿qué espacio va a ocupar esta plataforma empresarial canaria que no ocupen otras asociaciones que ya tenemos? ¿O es que de repente las asociaciones también que defiende los intereses de los pequeños y medianos empresarios, los autónomos, a lo mejor no dan un golpe de la mesa cuando es necesario, o no defiende los intereses al 100%?
Bueno, Javi, creo que es una gran pregunta y es el motor de nuestra plataforma, porque lo que hemos montado es una plataforma, no una asociación. Entonces, el core es escuchar realmente qué es lo que sucede en la calle, qué es lo que sucede en los pequeños comercios, y poder trasladar todas esas problemáticas reales a los organismos mismos a la administración pública que va a poder solventarlo. O sea, queremos ser y vamos a ser un nexo directo entre el problema y la solución, que es algo que en muchas ocasiones se pierde. Creo que tenemos en demasiados foros, demasiados discursos políticos por gente que no tiene que dar discursos políticos. Es cierto que hay que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, hay que hablar de la igualdad, de la transformación digital, pero creo que tenemos que dar un paso hacia la acción. Ya todo esto, toda esta teoría, no la sabemos y nos la resabemos, porque estamos más que cansados de escucharla y de aprenderla. Creo que falta más acción y menos despacho.
¿Y cómo va a ser esa acción de esta plataforma, Enrique? Tenemos un minuto y medio. ¿Cómo va a ser esa acción? ¿Qué van a hacer para ser escuchados, oídos y atendidos?
Lo primero es que todos esos empresarios que están sufriendo en Canarias se unan a la plataforma y nos hagan llegar todas sus problemáticas. Una vez que tengamos todas esas problemáticas, lo que vamos a hacer es recopilarlas y buscar cuáles son las posibles soluciones y plantearlas ante la administración, pública o ante la organización. Es que ya nos han llegado problemas de pago de facturas de los ayuntamientos, trabajos de sin licencia de apertura en las calles, toma de economía sumergida, subvenciones, ayudas que han dejado muchos sectores arbitrariamente, muchos sectores sin atender. Tenemos también la problemática de la luz, que también nos afecta, ¿vale? La subida de la luz, tú imagínate una pequeña pizzería. ¿Tú crees que una pequeña pizzería va a esperar a encender el horno a las 12 de la noche para atender a su clientela? No, y eso son cosas que no se ven. Es que son cosas surrealistas a los que no se le presta atención y que hacen que esas 10.000 empresas que hayan caído sigan incrementando el número, sigamos incrementando las bajas. Eso es lo que queremos reivindicar.
Pues seguiremos hablando, que me interesa muchísimo. Seguiremos hablando y sobre todo de objetivos y de logros, que al fin y al cabo de eso se trata, de esta nueva plataforma de empresarios canarias. Enrique, como siempre, un placer. Javi, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo grandísimo.
Llegamos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria, boletín informativo. Descansamos, pero no se vayan, después seguimos.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo tumba el toque de queda y el límite de reuniones en las Islas Baleares. Fue la única comunidad que lo mantuvo junto a Valencia. ¿Qué más sabemos, Patricia Rossetti?
Fuentes jurídicas confirman a COPE que el Supremo deja sin efecto en Baleares el toque de queda y el límite máximo de 6 personas en las reuniones sociales. Para el Supremo, la severidad de las medidas decretadas por el Gobierno de Baleares afectan a la libertad de circulación, a la libertad de reunión y a la intimidad familiar. De todas maneras, el Gobierno de Baleares tenía intención de levantar estas medidas el próximo fin de semana, el domingo 6 de junio. Lo que sí tiene intención es de seguir controlando los botellones. La Fiscalía presentó el recurso ante el Supremo el pasado 26 de mayo.
Es solo una prueba más del desaguisado que ha generado la ausencia de gestión del gobierno tras el final del estado de alarma. Ahora anuncian medidas de obligado cumplimiento para la hostelería y el ocio nocturno. Castilla y León es la última comunidad que ya ha dicho que, una vez se publiquen en el BOE, lo van a recurrir. Los profesionales de estos sectores siguen desconcertados. Ya no saben a qué atenerse. Es el caso de John Riveros. Tiene un café en Menorca. Es una isla con una buena incidencia epidemiológica, con apenas 30 casos por cada 100.000 habitantes. Él quiere abrir por la noche.
Lo que sorprende es que dicen de obligado cumplimiento y luego pues cada autonomía luego dice lo suyo. Entonces, la verdad nos tienen a todos completamente locos. No sabemos qué hacer ya.
Nos situamos en Ceuta. Otro menor inmigrante ha resultado herido grave tras caer del tejado de una de las naves industriales del Tarajal. Allí se ubican cerca de 1.000 menores. Se desprendió del tejado cuando huía junto a otros 13 inmigrantes, todos contagiados por coronavirus. Todo esto mientras se sigue esperando una respuesta a la situación insostenible que se vive en la ciudad autónoma. Juan Baño.
Situación muy delicada la de ese menor que cayó anoche de una altura de 9 metros desde el tejado de la nave en la que se encuentran los positivos de COVID. Ha sido trasladado esta mañana en helicóptero al Hospital Puerta de Mar de Cádiz. Está en la UCI. Intentaba huir con otros 13 chavales. Fueron todos localizados y devueltos a las instalaciones por la policía local. Son ya 85 al menos los menores que han dado positivo al COVID. Alejandro, del área de menor en la ciudad autónoma, representante de CESIF.
Intentan fugarse, están mezclados unos con otros, existe cierto descontrol en cuanto al número real de todos los que han entrado porque está siendo muy complicado filiarlos. En definitiva, es una situación bastante compleja que supone un enorme reto para la ciudad y que nos sentimos completamente desbordados.
A todo esto continúa la cola de adultos para solicitar asilo político y así evitar su expulsión. En torno a un millar ya han pedido cita a la policía. Se trabaja con la idea de que antes de la cita se haya podido expulsar a esos inmigrantes. Marruecos por ahora no lo permite, solo salen los que lo hacen de manera voluntaria. Tenemos
Tenemos último fichaje en el Fútbol Club Barcelona, José Luis Corrochano.
Hoy se espera que sea ratificado Koeman como entrenador del Barcelona, pero esta mañana ha llegado Víctor Navarro, el último fichaje de Laporta a las oficinas del Camp Nou.
Jordi Cruyff, el hijo de Johan, se incorpora al Barça como asesor del área de fútbol. Hace una hora llegaba a las oficinas del Camp Nou para firmar su contrato junto a Joan Laporta. Se espera que se haga oficial este mediodía. También hoy se ratificará Ronald Koeman al frente del banquillo del Barça. A las 2 empezará una junta directiva donde se confirmará que Koeman entrenará en el Camp Nou la próxima temporada. Además, a las 6 de la tarde comparecerá la vicepresidenta institucional y portavoz Elena Ford para anunciar todos los acuerdos.
Citas futbolísticas del día, a las 6 de la tarde en Eslovenia con la selección española que juega las semifinales del Europeo Sub-21 contra Portugal, y a las 9, eliminatoria por el ascenso, Rayo Vallecano-Leganés. Ayer, Girona 3, Almería 0. Y la cita en Roland Garros es con Rafael Nadal, a las 9 de la noche contra el francés Gasquet. Recuerdo que hoy Rafael Nadal cumple 35 años.
José Luis Están, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que la vida y el sacrificio del joven Ignacio Echeverría, que fue asesinado al intentar salvar a varias personas en un ataque terrorista en Londres, ha inspirado un musical que se estrena este sábado.
Pues sí, fue en el puente de Londres cuando Ignacio acudió blandiendo su monopatín para socorrer a las personas que estaban siendo apuñaladas en el puente de Londres, hasta que los terroristas le asesinaron por la espalda. Su historia constituye el guión del musical Skate Hero, que recrea las 24 horas últimas del joven madrileño y que este sábado se estrenará en el Auditorio Joaquín Rodrigo de Las Rozas, su localidad natal. La intención es mantener viva la memoria y el mensaje de Ignacio Echeverría, porque es un modelo atractivo para los cristianos del siglo XXI. El responsable del musical, Javier Segura, afirma que si somos capaces de proponer con valentía valores tan radicales como dar la vida por los otros, habrá algo que se mueva dentro del corazón de los jóvenes. Pues de esta historia de Ignacio Echeverría y de este musical, hablamos al comienzo del Espejo en media hora.
Gracias, José Luis. Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
Cope Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Ilusión, éxito, vocación, cercanía, innovación, formación. Más de 30 años dando forma a tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Infórmate en atlanticomedio.es. Campus Tafira Baja, Gran Canaria. Consulta el programa de becas y ayudas.
¿Ves, papá? Ahora sí que podemos hablar por teléfono sin problema. Hasta por el manos libres del coche. ¡Qué maravilla! Desde que hemos ido a la revisión a Oír Vital. Y lo que nos hemos ahorrado. Tu audífono personalizado un 60% más barato.
Pagues solo por oír bien. Última tecnología al mejor precio. Centros auditivos especializados Oír Vital.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Has sufrido un ictus. ¿Y ahora qué? Centro Integral de Especialidades Neurológicas, ICOT, Hospital Ciudad de Telde. Recupérate del ictus. Recupera tu vida.
Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La mejor solución en desatascos, reparaciones y mantenimiento. Su empresa de siempre y el mejor servicio, con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-22-2279. La solución a sus urgencias.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Ocho minutos, segunda hora de la mañana de COPE Gran Canaria. Pues vamos a echar un vistazo a la actualidad, ¿no? Vamos a mantenernos informados, a ver qué está pasando ahí fuera. Lo último, Ainhoa Martín, cuéntalo.
Comenzamos contándoles que el gobierno de Canarias va a poner en marcha un bono turístico similar al que se ha diseñado en otras comunidades autónomas como Galicia, Madrid, Castilla y León, para incentivar este verano las vacaciones de canarios en las islas y también atraer a turistas nacionales y lograr alargar sus estancias. 10 millones se van a destinar a esta medida, de la que por ahora no se ha perfilado ni la cuantía a la que ascenderá el bono ni de qué manera podrá gastarse, aunque se espera que pueda estar lista. Jorge Marichal es presidente de Azotel.
Se trata de un mecanismo que ha funcionado en otros sitios, que desde luego es una de las palancas que nosotros entendemos que tiene que tocar el Estado para la recuperación. Recordemos que ese bono lo que hace es incentivar el consumo. El consumo significa que por cada 100 euros que se puedan poner ahí, pues puede haber un retorno de 300, 400 euros, 500 euros en consumo, que de otra manera a lo mejor no se...
Mientras tanto, desde el Partido Popular han planteado una moción para que se excluye a Canarias de la propuesta de crear un nuevo impuesto a los billetes de avión. Sergio Ramos es senador por Gran Canaria.
Instamos al gobierno a que deje fuera a las islas de este nuevo impuesto, de este nuevo hachazo fiscal del gobierno de España, porque creemos que esto repercutirá muy negativamente en el turismo de Canarias y de Baleares, ¿no? Yo sinceramente no entiendo cómo el gobierno de España pone palos en la rueda al turismo para que no vengan personas a nuestras islas a disfrutar de nuestro sol y de nuestra gastronomía y, bueno, de nuestro bienestar que tenemos en las islas.
Y un último apunte, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, han suscrito este jueves el nuevo convenio para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias, que cuenta con un presupuesto de 42 millones.
Claro, pensando un poquito y darle una vuelta, quizás el bono turístico, el bono turismo, puede ser parecido al bono consumo que intenta implantar el Partido Popular, es decir, como si fuera una tarjeta monedero, usted la recarga con una cantidad y tiene un plus, te la recarga con 10 euros y a lo mejor realmente tiene 15 euros, esos 5 euros de más lo paga el gobierno. Posible que sea así, ¿no? Por lo menos así es como está funcionando en otras regiones. En Galicia, por ejemplo, es así. Después hay otras condiciones, ¿no? Pero fundamentalmente es así. Ya conoceremos, por supuesto, las características de este bono turístico, ya será, según nos dicen desde Turismo, será la semana que viene. 12:10, tiempo de análisis. José Miguel Álamo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Iván Sánchez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Por cierto, José Miguel, que te lo quería decir en antena, felicidades por tu nombramiento como consejero.
Muchas gracias. Sí, el viernes pasado tomé posesión, porque bueno, en 2019 pues fui el número 7 en la lista. En aquella ocasión sacamos 6 consejeros, pero como ahora dimitió una persona que se fue a otro partido, pues la lista corre y me toca entrar. O sea que nada, cumplir como siempre lo he hecho.
Y en fin, ¿y qué significa? Es decir, ¿que tienes más trabajo ahora? ¿Qué
es lo que estás haciendo? Sí, porque claro, tengo que compatibilizarlo con la universidad, ¿no? Porque estamos en la oposición y ya hay 2 compañeros que están liberados y a mí, bueno, económicamente pues no me compensa liberarme tampoco, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso hay 2 compañeros que están liberados, que es lo que nos toca en el cabildo por el número de consejeros. Y yo, bueno, pues más trabajo, compatibilizaré, ya digo, con mi labor docente e investigadora y con la dirección de calidad que tengo en la universidad ahora. O sea que voy a estar entretenido, pero bueno.
Que estés aquí con nosotros es casi un milagro, ¿no? Que pueda sacar 20 minutillos bueno, aquí con nosotros.
Ya, no, hombre, lo hago a gusto. Estas cosas ayudan porque distraen y sí, es bueno estar en las cosas, ¿sabes? Sí. Tan malo, yo siempre he dicho que tan malo es bueno tener distintas perspectivas siempre, ¿sabes? En la vida. Y tan malo es estar solo en político como estar solo en la universidad. Yo creo que es necesario compatibilizar las cosas y estar en la realidad.
Hombre, quien compagina también la vida pública, digamos, con la privada es Iván, ¿no? Nacional, tú eres arquitecto y a la misma vez también, pues digamos que estás en partido político, ¿no? Estás en Ciudadanos.
Sí, sí, es además una cosa, es una, vamos, se repite mucho, ¿no? En Ciudadanos hay muchísima gente que bueno, que se ha afiliado a un partido, digamos, después de grande, ¿no? Que después de, bueno, de tener una experiencia y una trayectoria laboral, y es algo que yo creo que es el principal valor del partido, ¿no? Y que aún conservamos, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Y bueno, sí que es importante, coincido con José Miguel, ¿no? Hay que tener una visión de las cosas, una visión de la realidad que se obtiene pues por la experiencia y por trabajar en ella, ¿no? Ahí ahora mismo tenemos una serie de políticos, de ministros, ¿no? En el gobierno, que básicamente toda su trayectoria ha sido dentro del partido político, y eso la verdad se nota, ¿no? Porque desconectas con la realidad, ¿eh?
En Canarias, ¿eh? No te vayas muy lejos, fíjate.
Sí, sí,
no hace mucho tiempo, un poquito antes de la pandemia, recuerdo que en la radio encontré un periódico de hace como 10 años.
Sí.
Las personas eran las mismas. No, 10 años, no, mucho más de 10 años, por lo menos 15 o 18 años.
Sí,
pero las caras eran las mismas, más jóvenes, pero igual, no voy a decir los nombres de quién. Pero eran los mismos.
Lo que dice Iván, fíjate, por matizarlo también, fíjate, es que, porque la realidad no es que yo, desde el punto de vista político, como se hace siempre, me vaya a reunir con un colectivo o con otro. O sea, la realidad se vive, ¿sabes? Que es distinto muchas veces. Sí, ¿sabes? Sí, la realidad se vive, porque en política tenemos la costumbre eso de, bueno, de irse con este colectivo, con el otro. Bueno, pues bueno, sí, de alguna manera detectas cierta realidad o te dicen, te hacen un diagnóstico, ¿no? Digamos, de la situación. Pero muchas veces, bueno, pues yo vivo la realidad de la universidad, la realidad de las personas que están en la universidad, de los alumnos, de los compañeros, de los profes, y la gente te cuenta, te dice, porque además, fíjate, no te ven como a un político, y entonces las cosas te las dicen de otra manera, y te las, ¿me entiendes? O sea, eso, ahí hay un matiz que es importante muchas veces.
Deberíamos erradicar el político profesional. Y los hay, vamos, que sí los hay.
Sí, yo muchas veces tenemos al presidente del Cabildo que lleva cerca de 40 años en política, y además nunca ha estado en la oposición, que también es algo que casi sería obligatorio, ¿no? Quiero decir, estar solo en cargo de gobierno también te descabalga de la realidad, ¿no? Y yo creo que estar en la oposición, yo creo que nosotros te oxigena y es necesario, y te carga las pilas, sino que además te da un contacto con la realidad distinta a cuando estás gobernando, ¿no? Y bueno, tenemos ejemplos para todo, ¿no? Incluso así, ¿no? Que nunca han estado, no solo de políticos, sino además siempre en el gobierno, fíjate.
Y que por cierto, Javier, aprovecho para dar las gracias a la bienvenida que me dieron en el Cabildo, ¿eh? La verdad que tanto por parte del personal de Secretaría General como los diferentes grupos políticos, compañeros de corporación, les agradezco muchísimo, bueno, pues las palabras, ¿no? Que en algunos casos me dedicaron el viernes en el pleno cuando me estrené, o sea, tomé posesión y ya luego pues participé en el pleno.
Bien, ¿no? Bueno, la verdad es que desde el Cabildo, aparte del comentario que acabo de hacer, la imagen que hay al exterior es de menos crispación o menos discrepancia de que las que puede haber en otras instituciones, en el gobierno de Canarias, en los ayuntamientos, ¿no? Parece que hay por lo menos más cordialidad en lo personal y eso también yo creo que es de agradecer, ¿no?
Hombre, donde se nota a lo mejor más esa fricción puede ser en los ayuntamientos, ¿no?
Sí,
sobre todo porque se toca temas muy cercanos, ¿no? A las personas y en la gran mayoría de ayuntamientos, pues sí tenemos ese clima. Aquí tenemos, ¿no? En Las Palmas de Gran Canaria, sobre todo ahora, con la gestión del servicio social, ¿no? Que la verdad es que es bastante mejorable, hay que decirlo, ¿no?
De hecho, había
una rueda de prensa entre los grupos de la oposición que se ha suspendido por diferentes cuestiones, precisamente para pedir un pleno solo y exclusivo a la situación social que se está viviendo en la capital, ¿no?
Es que, ¿sabes qué pasa? Que ahí yo lo que me temo es que el equipo de gobierno no se ha adelantado a las circunstancias. ¿Sabes? Ahora dicen que, claro, que van a contratar personal, creo que en julio, ¿no? Que entran en julio, pero claro, llevamos año y medio de pandemia, entonces tenías que haberte adelantado, y esa contratación de personal adicional que otros hemos hecho en circunstancias también, cuando yo fui consejero de política social y aparecieron las ayudas de emergencia social, para la gestión esa, que era extra, hubo que meter más personal. Entonces tienes que saber adelantarte a esa, porque si no, con la imagen de la situación que en la que estamos, que ahora es peor todavía, ¿sabes? Entonces, bueno, me da que ahí los responsables de política social del ayuntamiento pues no han sabido adelantarse a las circunstancias.
O sea, yo es que tengo una visión sobre la política social, a lo mejor un poquito extrema, ¿no? Porque ahora no, porque al fin y al cabo estamos en la situación en la que estamos, donde no hay tejido económico, pero creo que a veces se falla el tiro. Creo que la política social no solo y exclusivamente está para atender a la persona que menos tiene a través de subvenciones, comida y demás. Hay otra cosa más importante, que es darle un puesto puesto de trabajo.
Claro, claro.
Eso que tenga, es. Y entonces, claro. Hay que actuar a partir de ahí. Es decir, olvidaros un poquito de las subvenciones, que es cierto que la gente no necesite, aquellas personas que no necesitan porque son desfavorecidos, por el motivo que quiera que sea. Oiga, aquí lo tiene, pero lo más importante es, pues, fomentar el tejido socioeconómico, porque al fin y al cabo después se convierte en personas que apoyan, ¿no? Precisamente la política social a través de las subvenciones y demás que consiguen ellos, ¿no?
Está claro, o sea, así debería ser. Lo que pasa es que, claro, que las tasas de paro que tenemos, fíjate que en Canarias es que tenemos casi, en Canarias, en la comunidad autónoma, casi 300.000 personas en paro. ¿Sabes? El problema que tenemos, ese es el drama. Entonces, efectivamente, la política social hay que activarla, hay que adelantarse a los problemas, porque hay gente que en el impaje, en el que encuentra un puesto de trabajo, y más ahora después de la pandemia, pues bueno, hay que darles esas ayudas. Bueno, o escucha a Javier y los datos de Cáritas que de ayer, sí, ¿no? De ayer a antes de ayer. O sea, Cáritas ha aumentado un 83% la asistencia, ¿no? A personas, pues bueno, en situación...
¿Y sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? Las aportaciones, las subvenciones de las instituciones se congelan. Las mismas.
Bueno, claro. Eso es lo que... No, son las mismas y no van lo rápidas que tenían que ir.
Sí, no, esas otras, sí. Claro, llegan casi a final de año, cuando ya prácticamente están totalmente con el agua al cuello y no pueden más, sí.
Hay muchas que viven de créditos, de líneas de crédito, y no solo de aportaciones personales y demás, ¿no? Y en algunos casos hay muchas ONGs que sobreviven del esfuerzo, o sea, de los propios voluntarios, ¿no? Que muchas veces incluso apoquinan, ¿no? Dinero, ¿no? Para tirar para adelante, ¿no? Una cosa sorprendente.
Pero fíjate cómo la administración pública se echa piedra sobre su propio tejado. Porque,
sí,
fíjate.
Porque le resuelve.
Claro, porque por ejemplo...
Que no llega.
Claro, por ejemplo, Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, que tiene el problema que tiene ahora, ¿no? La falta de personal para poder atender de forma más eficaz a las personas que no cubren sus necesidades básicas. Bueno, pues si tuvieses apoyado en las distintas ONG, mejorándoles las cantidades, etcétera, etcétera, pues te están evitando este problema a ti, es decir, que la administración pública se sature. Entonces, al final genera dos problemas, es decir, generas el problema de que a las ONG no les cubren las necesidades para que puedan a su vez cubrir las necesidades de los ciudadanos, y encima tú, pues te quedas atrás en tus servicios porque no tienes el personal suficiente, en este caso, para poder atender. En fin, o sea, es que... Y además pasan los años. Yo a mí estas cosas me cabrean porque es que pasan las décadas, ya no los años, las décadas, y los problemas son los mismos.
Sí, y no superamos un modelo asistencial, está claro, en el que llevamos anclado muchísimos años, ¿no? Mira, sí, Telde ahora mismo tiene un 29,08% de paro, ¿eh? Un
29%. ¿Dónde? ¿Quién tiene, Javier?
En Telde. Y eso es decir, lo que hablábamos al principio, o sea, tú puedes gestionar, te estás gestionando en las administraciones y demás, hacer lo que puedes, pero luego tienes que tener contacto con esa realidad, y además se nota, es decir, cuando vas a una ONG, e incluso cuando vas a determinados barrios, determinadas zonas de casco de Telde, incluso ese nivel de paro que te lleva además a pobreza, exclusión, a falta de oportunidades, se nota, se nota en la primera conversación y a veces está a la vista, ¿no? Y es verdad, no superamos un modelo asistencial para mantener un modelo de integración y de búsqueda de oportunidades y de trabajo, ¿no? Que yo creo que es lo que habría que hacer y lo que es necesario. Sí, claro.
Venga, vamos con algún asunto de la actualidad. Veremos qué pasa con el ocio nocturno, ¿no? Pero ya ayer en el Consejo Interterritorial, pues casi se impuso a las comunidades alguna serie de medidas, las comunidades que están en una situación determinada, ¿no? Hay para todos. Nosotros no estamos mal, Canarias no estamos mal, estamos bien, y lo mejor de todo es que a medida que pasan los días, pues tenemos mejor situación epidemiológica. En principio la hostelería puede cerrar a la 1 de la mañana, pero dejan de servir a las 12. Hemos hablado con la patronal y nos dice, la verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? Abrir hasta la 1 y dejar de servir a las 12, porque es prácticamente casi como cerrar a las 12. Aforo interior 50-60%. Terraza 100% y ocio nocturno hasta las 3 de la mañana con restricciones. Estamos ahora mismo para abrir hasta las 3 de la mañana el ocio nocturno. ¿No es un poquito aventurado? ¿No iría mejor, como decíamos, una camarera que hablaba con nosotros, que ya conoce perfectamente lo que está pasando porque forma parte de su trabajo? Progresivo, poco a poco, vamos a hacerlo hasta la 1, a ver qué pasa hasta la 1, mañana hasta las 2, mañana dice la semana que viene la otra, y después hasta las 3. Pero no un poco excesivo hasta las 3 de la mañana, no sé, le pregunto. ¿Cómo lo ven?
Y no, sobre todo lo que te llama la atención es puedes, como dices, abrir, cerrar a la 1, pero dejar de servir a las 12. Se pueden abrir el pub, discoteca, pero no la pista de baile, no se puede bailar. Es decir, el ocio tiene tiene unas normas, una forma de hay una forma de ocio y unos hábitos de consumo y de utilizarlo que no se pueden obviar, y que al final, si tomas copas y no sé qué hasta las 12, hasta la 1, eso te lleva a una situación personal que, ¿sabes?, terminas abrazado, terminas cantando, y si no te dejan bailar, bueno, hay música, va a cantar uno, ¿no? Entonces no me parece mal que sea progresivo y que sea y porque también hay muchísimas ganas, y lo hemos visto, ¿no? La primera que hubo posibilidad de salir a celebrar esto, pues hubo botellones en muchísimos sitios, ¿no? No está mal que esto también sea progresivo, ¿no? Entendiendo que el ocio nocturno debe abrir también en algún momento, porque es que es un sector que está, vamos, muy machacado, ¿no? Claro, en lo económico. Uh-huh. ¿Cierto?
Sí, aquí la verdad que, fíjate, de lo poco positivo que hubo ayer es que sí parece que hubo consenso en el tema de la restauración, ¿no? Hasta la una, pero en lo que está siendo la desescalada, pues no hay manera de que haya consenso, ¿no? Con las diferentes comunidades autónomas. Con lo cual, bueno, pues seguimos, desgraciadamente, vamos, la pandemia ha pasado y la verdad que ha pasado, pues eso, sin que haya consenso entre comunidades autónomas y el gobierno de España. A partir de ahí, bueno, pues lógicamente los hosteleros, yo creo que son los que más están al día en esto, sin duda alguna. Sí, es un poco, yo me pongo, ¿no?, en el papel de la norma esta, dice, vale, hasta la una, pero se deja de servir hasta las 12. Me imagino es que con el afán ese de evitar acumulaciones, de que a partir de las 12, pues les dé tiempo de recoger, de ir recogiendo, digamos, para que efectivamente a la una, pues se cierre y no haya aglomeraciones. Me imagino que eso es el sentido.
Y claro, ¿y a qué hora te dirían en esa situación la última ronda? Pues a las 12 menos un minuto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. ¿Qué consigues con eso?
Claro, sí, pues al final es mejor, oye, si cerramos a la una y ya cada uno se la tiene que apañar para que cierre a la una y punto. Uh-huh. Entonces, bueno, a ver, en esto la verdad que la casuística puede ser, pues claro, luego también dentro de lo que son los lugares, pues, de ocio, ¿no? Pues claro, los hay de todo tipo, con terraza, sin terraza, en el caso de las discotecas, ¿no? Que parece también que ya tienen esa autorización, bueno, pues con pistas, sin pistas, con esto, con lo otro, la verdad que pero lo que está claro es que no vayamos a tirarnos en plancha, como se suele decir, vamos a ir poco a poco.
Sí, vamos a ver qué pasa. Y hay otro debate cumpliendo también, Josemi, disculpa, el uh-huh. tema de las mascarillas, ¿no? Yo esto no termino uh-huh. de entenderlo, de verdad que no, porque al fin y al cabo, cuando hablamos con los especialistas y los que saben, uh-huh. digamos que no te dan un límite temporal, sino que está todo supeditado, y es lógico, a la vacunación, ¿no? Algunos claro. consideran que la vacunación va a ir bastante bien en agosto. Dice, bueno, pues yo creo que agosto, ¿no? Pero hemos escuchado incluso a Fernando Simón, que ha dicho junio, que sí. no termino de entenderlo. E incluso también Castilla-La Mancha, de forma inminente. Uh-huh. Parece que estamos en una carrera a ver quién sí, es la comunidad que primero, o el presidente de la comunidad que primero le dice a la población, sí, ya se puede quitar la mascarilla y vaya claro. tanto me acabo de apuntar.
Cuando es una medida o una norma o una orden o un decreto que firmará claramente en función de cómo vaya el proceso de vacunación. Entonces yo no entiendo la manía de decir fechas exactas en una situación de pandemia, que depende del virus depende de las cepas del virus y depende que el ritmo de vacunación vaya en aumento.
Es que yo creo, José Miguel, que hay muchísimas ganas de quedar bien, ¿no?
Después sí, claro,
cantidad de incompetencias
de dar
una buena noticia, ¿no? El propio presidente del gobierno solo aparece cuando entiende que es una buena noticia. Cuando sí, va mal, vete a buscarlo. O sea, hay muchísimas ganas por dar una buena noticia y esa imagen que todo, ¿no?, que pensarán que todo el mundo recordaremos, ¿no?, a partir de hoy, ¿no?, es como inaugurar una feria, ¿no? Sí. Bueno, seguimos en lo mismo, ¿no? Yo creo que más relación entre comunidades autónomas y Estado y gobierno, y más relación y más acuerdo entre las autoridades sanitarias y los sectores afectados, ¿no? Eso, la verdad es que ha brillado por su ausencia casi desde el principio, y vamos a terminar esto, pues esto se va a acabar un día, espero, y vamos a hacer igual, no hemos aprendido básicamente...
No sé, seguramente cometeremos los mismos errores. Uh-huh. Seguro que el año que viene, que ya se supone que la pandemia forma parte de la historia, ojalá y sea así, vamos a cometer los mismos errores. Precio de la luz. Los especialistas dicen, si nos comportamos tal y como lo estamos haciendo, que al fin y al cabo, bueno, pues si quieres que te diga, pues estaba hablando antes con la recién creada una asociación de pequeños empresarios, ¿no? Pequeñitos empresarios, nos decían, es que la pizzería tiene que poner el horno, la lavavajilla, a la hora determinada, a la hora que tiene que atender a sus clientes, ¿no? Y otros restaurantes y demás. Si seguimos, digamos, con el mismo hábito que tenemos, que tampoco era malo, ¿no? Por lo menos no había ninguna asociación que nos alertaba, pues vamos a tener que pagar un 40%. ¿No? Y esto, evidentemente, ha cabreado a mucha gente, ¿no? Porque no todos pues se pueden permitir el lujo. Primero, no pueden poner la lavadora y la secadora a ciertas horas de la noche porque no lo permiten.
No, no va a haber quien viva en los edificios, entonces.
Claro. Y después los fines de semana, pues vete a saber, algunos sí, otros no.
No, pero el tema de esto, primero, aquí hay varias cuestiones, ¿no? Una es que estamos claros ante un gobierno que necesita dinero. Necesita dinero, necesita, porque está, bueno, pues pelado con todos los compromisos y demás. Entonces, estos son impuestos, ¿de acuerdo? A partir de ahí, bueno, me gustaría decir, las cosas se pueden hacer mucho más sencillas, pero claro, aprovecharte también de un, digamos, de una necesidad básica, ¿no? Como es la electricidad, que necesitamos todos, absolutamente todos, y para casi todo, ¿no? Para poder en el día a día. Pues bueno, aquí nos han metido un gol por las cuadras, ¿sabes? Y nada, tendremos que ponernos las pilas, intentar acoplarnos, intentar...
Bueno, lo de las pilas lo dices por no encender la luz.
Claro. A las pilas en el sentido de pensar y de ser conscientes, ¿no? De no estar gastando luz y de ahorrar, ¿sabes? Al final de todo esto me gustaría saber también, en cualquier caso, las empresas, porque claro, las empresas eléctricas que cobran y demás, bueno, a ver si empiezan a hacer inversiones también, ¿de acuerdo? Que mejoren las infraestructuras dedicadas a la energía, ¿no? A ver si en ese sentido, bueno, porque al final, junto con los bancos, son las grandes ganadoras siempre de este tipo de normas.
¿Y consideran ustedes que el hecho de esta nuevas tarifas, supeditadas también al horario, va a ser que aquellas comunidades de vecinos o cualquier tipo de vecino apueste más por las energías renovables para pagar menos?
Seguramente, vamos, seguro. Eso cada vez va a ser más una realidad. Sí, ya el tema, por ejemplo, lo que está un matiz nada más, Iván, perdóname.
Sí, sí.
El tema simplemente ya los termos eléctricos, que es una cosa que era de todos los días, ya se acabó y están poniendo en la azotea los termos estos de solares.
Sí, lo que pasa es que no tenemos tecnología para eso y la que tenemos es cara.
De momento son servicios.
Claro, siempre te encuentras con el tema del acumulador, porque tú puedes llenar tu cubierta de paneles solares, pero no tienes una... sí hay, ¿no? Pero es muy caro, ¿no? Una batería
Cuando no existe esas condiciones meteorológicas que puedes aprovechar, rodilla, ¿no? Necesitas una pila.
Necesitas una pila que te lleva necesitar un espacio, que muchas veces muchos edificios, muchas casas no están preparados. Todo el mundo tiene un cuarto de 2x2 para guardar la... Pues no, ¿sabes? O para guardar un... Yo estoy colocando... Estamos instalando muchísimo en viviendas una especie de termo, ¿no? En sustitución de la placa solar. De la marca Nuvo, se puede decir, ¿no? Y funciona por convección. Es decir, capta el aire de la atmósfera, ese aire, y lo transforma en energía, ¿no? Pero solo te da energía para el agua corriente de la vivienda, no energía para funcionar, no energía eléctrica, ¿no?
Claro.
Y siempre también los grandes consumidores de energía no son los hogares, es la industria y el comercio. Si sumas esos dos sectores, consumen mucho más energía que los hogares, ¿no? Con lo cual esto de adaptarnos a los horarios y demás y poner la lavadora por la noche, etcétera, no va a hacer que nos baje la factura de la luz, ¿eh? Porque la factura de luz es un galimatías entenderlo, pero para hacernos una idea, una vivienda funciona con 5 kilovatios más o menos de potencia contratada, pero mira, una peluquería es sencilla, tiene que contratar al menos 10 kilovatios. Y una cafetería normal, o sea, de 100 metros cuadrados, debe contratar alrededor de 15 y 20 kilovatios.
Esa es una cosa a revisar, porque muchas veces tenemos más kilovatios contratados de los que necesitamos.
Exacto. Ahí hay una parte importante, como dice José Miguel, de ahorro, porque muchas viviendas, sobre todo en viviendas se da el caso, ¿no? Porque el que tiene el comercio lo tiene muy claro, ¿no? Hay muchas viviendas que tienen más potencia contratada, claro, que la que necesitan, que la que van. Y por la potencia contratada tienes una cuota fija al mes mínima,
claro,
que además también es variable, es oscilante, ¿no? Que es un tercio de la factura.
Claro. A nosotros nos pasó en la comunidad, y bueno, te lo digo porque soy yo el presidente de la comunidad, una comunidad pequeñita, ¿vale? Pero claro, me acuerdo que con el hidro pagábamos, yo me quedaba asombrado, ¿no? El recibo de la luz que venía. ¿Y qué fue? Que teníamos más kilovatios de los que necesitábamos.
Y nadie te advierte. Tiene usted un ahorro aquí, ¿no? Bueno, pues esa podría ser una campaña de ahorro interesante.
Claro,
si lo que realmente queremos es ahorrar, el consumidor ahorre, que yo creo que ese no es el objeto. Adaptar la potencia a la que realmente es tu demanda, ¿no? Porque por ahí es donde está el mayor coste. Se paga en muchas ocasiones, muchos meses puedes pagar mate, potencia contratada, impuestos, alquiler de contador. ¿Sabes que pagamos un alquiler por tener el contador que no es nuestro? Claro, no lo tenemos que alquilar a la compañía eléctrica. Todo ese pagamos más por eso, ¿no?
Sí, que por el consumo. Exactamente. Bueno, de todas maneras, viendo el recibo de la luz, los detalles ahí vienen. Se pagan más impuestos que lo que es el consumo realmente.
90%, sí. Claro, es como el
claro,
precio de la
luz. Pero ahí, lo digo porque yo esa experiencia la tuve de coger los kilovatios que estaban destinados a lo que es el hidro, que sube el agua del edificio, de la calle y tal, y nada, era el tema estaba en los kilovatios, que cuando se construyó el edificio se contrataron más kilovatios de los que realmente se necesitaban.
Claro, pues nada, chicos, será hasta la semana que viene, nos tenemos que ir, vamos a ver qué pasa esta noche esta tarde con el Consejo de Gobierno. Recuerden, no solamente a ustedes, sino también a la gente que nos está escuchando, que lo pueden seguir, que es interesante, seguirlo a través de nuestra página
web. Ya, yo no hago más pronósticos, porque hoy no me preguntes porque no voy a decir, no sé.
Me quedo con tu idea de ponerlo todo a pila.
Exactamente.
Un abrazo, José, mi gracias, abrazo, como bueno. Siempre.
Otra Ven, un abrazo. Gracias. Hasta luego.
Otra.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Jueves 10 de junio, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Maspalomas Tabaiba Princess. Con motivo de su reapertura, síguelo en directo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
Desatascosjumbo.com, la mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Echamos un vistazo de forma rápida, de forma expresa, a la actualidad, lo último, con Ainhoa Martín, como siempre. Cuéntanos, Ainhoa.
La playa de Maspalomas, destacada por la belleza de sus dunas, será la representante de España en el Campeonato del Mundo de Playas, organizado por la empresa de tecnología de viajes Kiwi.com, que busca las mejores playas en destinos como España, Grecia, Tailandia o el Caribe. Además, Canarias estará presente en una feria holandesa que este año se celebra en formato totalmente digital y que tiene como fin recuperar el turismo de Países Bajos. Y un último apunte, el precio medio de la vivienda en Canarias y Baleares subió un 4,6% en mayo respecto al mismo mes del año anterior y se ha reducido un 13,2% en relación a los precios máximos alcanzados en 2007.
Ya saben ustedes que estamos en año jacobeo, por lo tanto se establecen diferentes rutas y se recuperan otras ya perdidas. Hay una aquí en Gran Canaria que la conocemos perfectamente, que es Santiago de Tunte hasta Santiago de Galdar, ¿no? Pero como decíamos en la presentación, hay otras que estaban casi olvidadas y que se vuelven a recuperar, incluso, insistimos, se reactivan. Vamos a hablar con alguien que usted conoce perfectamente, es Juan José Laforet, el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, y le encanta el trial, el running, y ha creado una ruta basada en el antiguo camino de mar, desde mar hasta la cumbre, que une la catedral con el templo de Santiago y pasando por Teror, hasta la patrona, ¿no? Ahí, como eje principal. Hola Juan José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo este jueves, que no es miércoles, jueves.
No es miércoles, encantado de hablar contigo, amigo. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo, dónde estaba esta ruta? Si estaba algo olvidada, y tú y además también un compañero tuyo decidieron abrirla. ¿Por qué y sobre todo un poco cómo se hace?
Bien, fue también Francisco Gómez Trujillo, vamos a mencionarle porque también uh-huh. es mérito suyo, ¿verdad?
Sí.
La idea era que primero que si vemos los caminos a Compostela a través de la península ibérica, hay muchos, no hay uno solo. Uh-huh. Incluso hasta de Portugal sale camino hacia Compostela. Entonces digo, oye, pues en Gran Canaria puede haber más de un camino a Santiago, ¿verdad? El camino que se está haciendo ahora de Tunte hasta Galdar, un camino entre santuarios de Santiago, ¿verdad? Y nosotros dijimos, oye, pues hay un camino histórico en Gran Canaria, un camino que fue, el más histórico de todos, que fue el famoso camino de mar a cumbre, un camino que arrancaba en la ermita de San Nicolás, donde es la subida de Real del Castillo, y a través de las Tunerillas, de las actuales Las Reollas, los Tarales, la Almatriche, San Lorenzo, la subida del Román, San José del Álamo, Lo Blanco, el Barranco de Teror y la Villa Mariana, pues hacían el primer tramo del camino de mar a cumbre. ¿Por qué? Porque después de Teror seguía subiendo hacia la cumbre para que las personas pudieran dirigirse a Tejeda, Artenara, a Tunte, ¿verdad? Y además de ese camino principal se derivaban otros caminos a Galdar, a Firga, en fin, a otras localidades del centro y norte de la isla. Si en siglos atrás algún peregrino detrás de alguna advocación que fuera la misma Virgen del Pino, que hasta 1816 subió y bajó de Teror a Las Palmas por este camino que antes mencionaba, por eso existe la cruz de piedra, por ejemplo, porque se paraba allí el trono de la Virgen, que era una silla donde se traía a la Virgen, y Las Palmas sabía que había llegado, ¿verdad? Pues entonces hoy los peregrinos actuales también sobre ese histórico camino de mar a cumbre podían tener una ruta para acceder a los santuarios de Santiago. Además, el camino continúa. Claro, hoy en día es un concepto porque en muchos tramos el camino ha desaparecido, puesto que las obras de circunvalación, las autopistas, las urbanizaciones, las nuevas carreteras, pues han ido modificando el terreno, como ha ocurrido en todas partes. El urbanismo se va modificando, pero queda el concepto, ese concepto de mar a cumbre. Y hay otro trozo que es de Teror a la Cruz de Tejeda, que incluso a principios de siglo lo recorrió el propio Miguel de Unamuno en 1910, uh-huh. que salió de Teror por Las Rosadas, Barranco de Madre el Agua, el Lomo de Madre el Agua, Valle Seco,
Caldereta. Interesante, Juan José. ¿Y dónde podemos encontrar más información de estos caminos, sobre todo para si hay alguien que esté interesado, para saber cómo se puede hacer, de qué forma, de qué manera?
Bueno,
de información sobre esto.
Este es el segundo paso que estamos ahora trabajando. Vamos a trabajar con los organismos correspondientes en ver cómo podemos sacar una información precisa sobre este camino. Nosotros lo hicimos en 10 horas, 5 minutos más o menos, de las 8 de la mañana a las 6 y pico de la tarde, ¿no? Claro, eso es una burrada, fuimos muy deprisa, es muy cansado, hay que estar muy preparado. Pero la idea es que la gente salga el viernes al mediodía tranquilamente, uh-huh. o por la tarde, haga noche en Teror, disfrute de los alojamientos que hay ahora de todo tipo en Teror, vea a la Virgen del Pino, pasea. El sábado sube tranquilamente hasta Valle Seco, uh-huh. Visita San Vicente Ferrer, come en Lanzarote y por la tarde-noche llega a la Cruz de Tejeda o por allí a aquella zona y puede hacer noche. Y al día siguiente cada uno elige, que es lo bonito también de esta ruta. Yo elijo ir al santuario de Galdar, yo elijo ir al santuario de Tunte. Cada uno elige el santuario que quiere hacer. O incluso, dice, este fin de semana hago a hasta Galdar y al otro fin de semana ya regreso directamente a la Cruz de Tejeda y en la mañana del domingo bajo a Tuntu. En fin, se abren muchísimas posibilidades, ¿verdad? Y dormir en la cumbre. Creo que en un fin de semana este camino se puede hacer muy cómodamente, está al alcance de todos y además de disfrutar de la isla, de sus paisajes, de sus tradiciones, de su gastronomía, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí, desde luego que sí. ¿Y para cuándo consideras tú que podemos ver ya este camino realidad? Es decir, seguir los planos y demás y saber un poco por dónde tenemos que circular, Juan José.
No puedo dar fecha, lo antes posible, pero intentaré yo también en los medios de comunicación ir planteando el camino poco a poco y además describiéndolo y además sacar algunos folletos a la mayor brevedad posible, porque creo que es otra alternativa. Es una alternativa que une la Catedral de Canarias con el Templo de Santiago de los Caballeros de Galdar, pero también que une con otros santuarios históricos, San Lorenzo, Teror, Valle Seco, Santa María de Guía, porque bajando por las Boticarias desde Olla de Pineda visitamos Santa María de Guía, o Tunte, San Bartolomé de Tirajana, ¿verdad? Entonces es también un camino devocional absolutamente para los peregrinos, como ocurre en los caminos de Compostela, que visitan monasterios, abadías, catedrales, templos, ermitas. Pues aquí también podemos poner al alcance de caminantes peregrinos estos oratorios históricos de la isla de Gran Canaria.
Pues muy interesante, y seguiremos hablando de estos caminos de Gran Canaria con el objetivo de que estamos en año jacobeo, pero se puede hacer en cualquier año, ¿no? No cabe la menor duda. Este camino que ya casi estaba olvidado, de mar a cumbre, que como ven tiene muchísimas ramificaciones y además también es una buena oportunidad para conocer mejor la isla. Juan José, como siempre, gracias. Un placer, a cuidarse mucho, amigo.
Gracias a ustedes, gracias. Los tengo muy presentes en todos estos caminos, estas rutas. Siempre los amigos los llevo en el corazón. Un abrazo.
Igualmente, gracias.
No lo pudimos evitar.
Hey, ¿qué tal? Soy Dasoul y te voy a dar la lata. Sí, pero con el nuevo formato de mantequilla de La Irlandesa. Todo un clásico. Que ahora viene en un formato nuevo, pero con el sabor de siempre. Ya disponible en tu tienda o supermercado de confianza. La Irlandesa, creando pasiones.
Atención Las Palmas, debido al gran éxito, Mundo Dinosaurios prorroga su estancia hasta el 20 de junio. Dinosaurios a escala real se mueven, rugen y respiran. No dejes pasar esta oportunidad, solo hasta el 20 de junio. Carpa instalada en la Plaza de la Música junto a Auditorio Alfredo Kraus. Venta de entradas en taquilla, exposición y en mundodinosaurios.es.
Jueves 10 de junio, especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Hotel Maspalomas Tabaiba Princess. Con motivo de su reapertura, síguelo en directo a partir de las 11 de la mañana por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Nos damos un saltito a Santa Brígida. Vimos maquinaria trabajando en el llamado Mamotreto después de, ¿cuánto?, 15 años de haberse paralizado las obras. Queremos saber exactamente qué es lo que significa. Y para ello se lo vamos a preguntar al alcalde, a quien tenemos ya al otro lado del hilo telefónico, Miguel Jorge Blanco. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hombre, yo entiendo que es una buena noticia el hecho de ver maquinaria ahí trabajando, pero aparte de lo evidente, que es tirar este, vamos a decir, mamotreto, para entendernos todos, ¿no?
Esto que palabra que no me gusta, pero bueno.
Ya lo sé, pero... ya lo sé. Ya sé que no le gusta, alcalde. ¿Qué significa esto, más allá de lo evidente, don Miguel?
Bueno, pues yo creo que esto es, primero, una buena noticia. Ayer mismo fue pues un espectáculo ver ya las máquinas trabajando y demoliendo la planta alta del edificio que tenemos y que todos vemos diariamente. Pero sobre todo a mí lo que, yo desde el punto de vista de la transformación urbanística que va a suponer, que es el inicio de lo que significa la transformación urbanística futura del casco. Esto es el primer paso, no es un fin en sí mismo la demolición, es la necesidad de adaptar este espacio al plan general, a lo que establece el plan general, para después proceder a la creación del gran espacio público para uso y disfrute de todos los ciudadanos, donde va a haber estos lugares para el ocio, lugares para la cultura, lugares para los encuentros sociales de la familia y los vecinos de Santa Brígida, para la gastronomía, para la agricultura, para la artesanía. En fin, este va a ser el foco atractor para permitir que el casco de Santa Brígida pueda despegar de ciudad.
¿Cuánto se va a tardar las labores en tirar, en derribar?
Bueno, el plazo de ejecución son 3 meses aproximadamente, no es un plazo muy largo. De hecho, el contratista, de acuerdo con las informaciones que me han trasladado del Departamento de Urbanismo, pretende incluso trabajar mañana y tarde para acortar los plazos, ¿no? Y de tal forma que lo antes posible pueda estar ya terminada la obra. La obra consiste en eso, pues en demoler aquellas partes que no van a ser utilizadas en el futuro. No significa tirar el edificio abajo, porque el edificio, recuerden todos que tiene varias plantas de aparcamiento que vamos a conservar, porque es necesario mantener estas 400 y pico plazas que existen para la utilización de todos los vecinos y visitantes. Y después hay una planta intermedia que es la que va a tener el carácter social, el carácter agrícola, cultural, en un espacio grande que vamos a poder destinarlo a muchas actividades.
Claro, en este caso la pregunta es casi obligatoria. Comenzaron ayer las labores de derribo de aquellas partes, porque como acaba de decir el alcalde, es muy aprovechable, ¿verdad?, parte de la fachada, no cabe la menor duda. ¿Cuándo, digamos, se puede ver ya algo de lo que va a ser, pues, este espacio de aprovechamiento público?
Hay que esperar
público?
Un poquito porque, bueno, estamos en la fase de redacción de los pliegos técnicos para redactar el proyecto básico de todo el conjunto. Y después vamos a tratar de que el proyecto de ejecución del aparcamiento y el del refuerzo de la estructura, hay que recordar que esta es una estructura que lleva tiempo y por tanto hay que hacer todos los análisis de refuerzo y de la calidad estructural que tiene, para después decidir si es necesario hacer un refuerzo de esa estructura o no, ¿no? Para poder celebrar eventos con mucha gente arriba, encima de la plaza, y tratar de tener todos los datos bien seguros para después en el proyecto de ejecución, bueno, pues dar en la diana y no estar después.
Alcalde, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando? ¿Cuándo considera usted que a lo mejor puede ser ya exagerado que pasa un poquito los plazos de ejecución, más o menos?
De la finalización completa. Es que esto es una obra, en fin, tan grande y con tantas variables, porque no solo va a significar hacer este edificio, también significa peatonalizar las calles de alrededor, significa hacer un nuevo acceso, que ya se está trabajando en él, un nuevo acceso al municipio o al casco para poder desviar los coches y poder peatonalizar el resto. En fin, son una serie y un conjunto de obras que van prolongándose en el tiempo con las dificultades administrativas y burocráticas, pero bueno, yo espero que aquí lo importante, Javier, no es no parar y tratar de que el departamento correspondiente del ayuntamiento vaya fijando las pautas para que lo antes posible podamos tener esto a uso y disfrute de todo. Ahora, si me preguntan un plazo, no me atrevo a dar.
Lo que está claro es que digamos que la distribución se mantiene, ¿no? Es decir, son 3 plantas, sabemos que el último será de recreo de los ciudadanos, sí. Que la central se habilitará para locales y el último, el más bajo de todo, para aparcamientos.
Son,
¿no?,
dos plantas de aparcamiento completas, hay que adecuarlas a la nueva normativa desde el punto de vista industrial, y eso lleva pues también unos proyectos de carácter industrial, ¿no? Después hay una planta intermedia que es la que vamos a destinar a usos culturales, a usos sociales, el centro de mayores, tratar de subirlo para arriba porque no es una demanda de muchos de los mayores del municipio estar lo más centrados posibles en el casco, y después tratar de también de hacer una especie de gastromercado, que ya estamos trabajando en ello, hemos contratado a alguna empresa especializada para que nos oriente y nos asesore, donde los agricultores y artesanos y en fin y productores de flores también puedan vender todos sus productos no solo el fin de semana, como actualmente ocurre con el mercadillo municipal, sino durante todos los días. Y a la vez también colocar puestos de gastronomía para que la gente pueda disfrutar, para tomarse algo, unas tapas, una comida, lo que quieran. Y eso nos permite dinamizar toda esta zona.
Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Lo cierto es que ayer por fin ya los vecinos pudieron ver que se están actuando en esa zona y quieras que no, eso es una gran noticia, ¿no? Para todos los grancanarios, por supuesto, y sobre todo para los vecinos. Eso es lo importante. Sí.
Tratar de ir caminando y en la misma dirección todos y quitando escollos al proyecto final, ¿no? Eso es lo que es destacable en este caso.
Alcalde, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, saludos.
Claro, tenemos la visión del alcalde, pero también vamos a saludar al concejal de urbanismo, ¿no? A Martín Sosa. Don Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Que esto le va a dar, estaba pensando, que esto le va a dar un impulso socioeconómico, sobre todo porque está en un lugar muy, muy, muy estratégico. Y pensando yo, hay pocos cascos urbanos que tengan este espacio tan enorme para uso y disfrute del ciudadano, concejal.
Sin duda alguna, la intención principal que nos mueve con respecto a este proyecto, a esta obra inacabada desde hace más de 10 años, es pues precisamente eso, revitalizar el casco urbano del municipio, potenciar la zona comercial abierta y sobre todo si ya Santa Brígida de por sí presume de ser un entorno pues único, con esta obra en el momento en el que está acabada, pues pretendemos posicionar nuevamente a Santa Brígida como el municipio de referencia de las medianías de Gran Canaria.
No cabe la menor duda, entiendo que los vecinos contentos, habrán hablado ustedes con alguno de ellos, ¿cuál es el sentir que le traslada, don Martín?
Hombre, la verdad es que sobre todo ha generado gran expectación, sobre todo teniendo en cuenta que una obra, como decía anteriormente, 6 años totalmente paralizada, 2 generaciones prácticamente que han crecido con ese bloque de hormigón en el centro del pueblo, pues sobre todo ha generado muchísima expectación. Los más mayores del lugar se posicionan delante de la obra viendo cómo las picas van demoliendo a esa altura y la verdad es que sobre todo pues se respira una sensación de esperanza, de alegría, sobre todo la gente el ver de que al final se ve la luz al final del túnel y de que Santa Brígida va a volver a ser el municipio que era.
Y don Martín, hacer planes de dinamización ya, a pensar ya, en fin, cuál es el uso, sabemos cuál es el uso, pero sobre todo intentar atraer a toda la gente, no solamente de Santa Brígida, sino también de municipios aledaños, ¿no?
Efectivamente, quedan unos largos meses de obra por delante. Ahora estamos redefiniendo un poco los pliegos técnicos para la redacción del proyecto definitivo. También estamos trabajando paralelamente a través de la Consejería de Industria del Cabildo de Gran Canaria en el plan de zonas comerciales abiertas, que también estamos ya pues redefiniendo todos los proyectos para la peatonalización de algunas de las calles y revitalizar así, como decía, la zona comercial abierta Santa Brígida. Habrá que establecer planes de dinamización y de atracción de personas que vengan de todos los rincones de Gran Canaria y sobre todo también enfocar de cara al turismo y enfocar Santa Brígida como un destino turístico más de la isla de Gran Canaria.
Estaba pensando yo, concejal, que de repente podemos tener la zona más amplia de diferentes municipios de Gran Canaria peatonal, ¿no? Porque ahí es que se pueden hacer cosas fantásticas.
Sin duda. Yo creo que, estoy totalmente convencido que en cuanto esta obra esté culminada, seremos, yo creo que el único municipio, por lo menos de Gran Canaria, que dispondremos de una zona comercial abierta con más de 6 calles peatonales y una gran plaza de más de 5.000 metros cuadrados. Para albergar eventos al aire libre, para poder visitar los mayores, los jóvenes, los niños. Yo creo que vamos a dar mucho que hablar en positivo en los próximos meses y sobre todo en los próximos años.
Concejal, ¿se atreve a dar usted una fecha o es muy atrevido?
No, es muy atrevido. Permíteme que todavía no nos podamos mojar en el aspecto de dar fechas, pero sí bien es cierto que en los próximos meses, por lo menos, el proyecto básico y la ejecución de la primera fase sí la veremos en marcha, yo creo que en un plazo no superior a 6 meses.
Martín Sosa, concejal de urbanismo, queremos darle protagonismo también a este asunto que ha marcado muchísimo y que ha derrochado mucho dinero público, todavía hay que decirlo también, la vida de los que viven en Santa Brígida. Muchísimas gracias por atendernos, un abrazo.
Gracias a ustedes, un abrazo, buen día.
La vida de los atouteños. Nos vamos.
1, 2, 1, 2, 3.
1 de la tarde en la comunidad canaria, será hasta mañana, viernes. Adiós, buenas tardes.